Le agradecemos el que nos acompañe. Ya estamos en la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli, 8:12, y como tenemos contemplado una entrevista, nos vamos rápido. Escuchamos a continuación las portadas de Jalisco y se suma posteriormente la información económica.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y saludamos como cada lunes al rector del ITESO, el doctor Alexander Satirka. Un abrazo, rector, muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda y Víctor, qué gusto estar con ustedes y con nuestra audiencia. Ya pasó más de un año desde que se aprobó la reforma federal del Poder Judicial, la cual recibió el visto bueno del Congreso de la Unión y de las legislaturas estatales en septiembre de 2024. Esta reforma estableció un plazo de 180 días para que los 32 estados de la República homologaran las constituciones locales y sus leyes secundarias a las nuevas disposiciones constitucionales, plazo que venció en marzo de 2025. A la fecha, Jalisco es uno de los tres estados que no han realizado la armonización legislativa. Nuevo León y Querétaro son los otros dos. Entre los ajustes por realizar se encuentran establecer los mecanismos para la selección de las y los candidatos y para su elección por el voto popular, garantizar la independencia de magistrados y jueces y en general del Poder Judicial, y crear los tribunales de disciplina judicial y de los organismos de administración judicial. Con el fin de abonar a este proceso, se elaboró una propuesta ciudadana de reforma al Poder Judicial de Jalisco, en la que participó el ITESO y otras universidades locales, así como colegios y barras de abogados, la Coparmex y el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos. Esta iniciativa contempla elementos normativos para garantizar que las personas juzgadoras sean electas, tengan experiencia, conocimiento y un perfil ético adecuado. Además, incluye lineamientos para que se respete la paridad de género y se protejan los derechos humanos de quienes se ven involucrados en un proceso legal, así como candados para blindar al Poder Judicial y dotarle de verdadera independencia. En contextos complejos como el mexicano, este blindaje institucional no es opcional. Tendría que ser un requisito mínimo para tener una justicia confiable. La propuesta ciudadana fue retomada por el gobernador Pablo Lemus y presentada al Congreso del Estado en febrero del año pasado. Sin embargo, sus planteamientos no fueron incorporados en el dictamen aprobado por el legislativo, como informó recientemente el propio mandatario estatal, quien pidió escuchar a la academia para mejorar el dictamen aprobado y así tener, y cito, la mejor reforma judicial a nivel federal. La discusión de la reforma judicial local no debe entenderse como un debate técnico aislado, sino como una decisión de fondo sobre el tipo de Estado que queremos. Uno, en donde la justicia sea imparcial, profesional y accesible, o uno, en el que la justicia se perciba como vulnerable a presiones e intereses. La iniciativa ciudadana de reforma al Poder Judicial haría posible que quienes vivimos en Jalisco contemos con un sistema de administración de justicia independiente, sólido y eficiente, que brinde certeza jurídica a todo aquel que recurra a él. Como surge de un proceso deliberativo, con participación de distintos actores sociales y especialistas en la materia, no es una reforma de facción que busque proteger los intereses partidistas o de algún sector en particular. Por el contrario, apuesta por una lógica de Estado que conlleva establecer reglas, métodos y controles que reduzcan la discrecionalidad y con ello el riesgo de captura del Poder Judicial. Un beneficio clave del modelo ciudadano es colocar la selección de personas juzgadoras bajo estándares verificables en materia de conocimientos, experiencia, capacidades y ética. Esto favorece el contar con los mejores perfiles para la impartición de justicia en el Estado. Un poder judicial percibido como profesional, sólido, eficaz e independiente reduce la conflictividad social y política. Además, combate la corrupción al volver innecesarias las gestorías e intermediaciones informales. La gente recurre más a las vías institucionales para la solución de conflictos cuando sabe que el árbitro no está condicionado. Esa confianza es un activo público que sostiene la gobernabilidad, genera paz social y certeza para la vida cotidiana. Por estas razones, reitero el exhorto a las autoridades e integrantes del Poder Legislativo para que en el marco de las negociaciones para aprobar la reforma del Poder Judicial, escuchen y consideren la voz de organizaciones sociales, de la academia, empresarios y profesionales del derecho e integren los planteamientos de la iniciativa ciudadana en el dictamen a votar. Con ello, se sientan las bases para que el Poder Judicial de Jalisco se convierta en referente a escala nacional, tanto en materia de profesionalismo, eficiencia y certidumbre, como de accesibilidad e independencia, al igual que en un factor decisivo para combatir el flagelo de la violencia, corrupción e impunidad que padecemos. Invito a nuestra audiencia a seguir de cerca este tema y apoyar esta iniciativa, que nos permitirá avanzar hacia el estado de bienestar y armonía que todas y todos anhelamos. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Muchas gracias por su participación, rector. Que tenga una excelente semana.
Ustedes también. Y nuestra audiencia.
Y ahí está la invitación abierta también del rector del ITESO, Alexander Satirka.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos con José Luis Jiménez Castro, ya tiene su reporte esta mañana. Huicho, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, Griselda? Muy buenos días, feliz inicio de semana. Fíjate que en el accidente que ayer ya nos daba a conocer oportunamente a nuestro compañero Manuel Trujillo Soriano, ahí en la zona de la vía recreativa, reviva nuevamente las funciones que tienen que llevar a cabo los servidores sociales que están ahí, los chavos que están al pendiente de la vía recreativa. Ayer, luego de este accidente, nos comentaban algunas personas ahí de la zona que de esta y otras zonas, que no están atentos los chavos, que se la pasan escribiendo en su celular, que no saben cuándo va a pasar un ciclista, solamente si los semáforos funcionan. Pero, por ejemplo, ayer en este accidente, ahí en este cruce, que fue en el cruce de Cloutier y San Juan Bosco, aparentemente el semáforo no servía. Entonces, si no sirve un semáforo, yo creo que esos chavos deben estar más al pendiente de lo que ocurre en la zona. Así que, bueno, se cuestiona nuevamente si los que están de chavos de servicio social en la vía recreativa realmente están haciendo su trabajo para que se les dé protección, sobre todo al ciclista, esta persona que falleció justamente ahí. Y hablando de revivir temas, déjame comentarte que nuevamente se reviva el tema de la prohibición de corridas de toros aquí en Guadalajara. Para el mes de marzo, mediados del mes de marzo, se tiene contemplada una nueva manifestación, pero para que las corridas de toros se prohíban, por lo menos esa es una de las intenciones aquí en Guadalajara. Ellos están empezando prácticamente de cero, porque señalan que en el Ayuntamiento de Guadalajara, que es la dependencia que da los permisos, que tiene que dar el visto bueno, etc., como ha ocurrido en otras partes de la República, no los han atendido. Se han querido acercar a Verónica Delgadillo y simplemente estos activistas no han podido ser escuchados. Escuchamos a lo que comentó Susana Cruz, de Naturaleza Animal, en torno a estas gestiones que han hecho en el Ayuntamiento de Guadalajara para que por lo menos los escuchen, ¿no? Por lo menos que los tomen en cuenta. Escuchemos, adelante, por favor.
Realmente acá, desde el lado de las organizaciones, también hemos sido muy prudentes ante las omisiones que ha tenido principalmente el municipio de Guadalajara a dar respuesta a los diversos oficios que hemos entregado en oficialidad de parte, pidiendo un acercamiento para hablar justo de lo que la tauromaquia y la violación a diversos cuerpos legales tiene. Sin embargo, pese a que la misma Constitución prohíbe el maltrato animal, artículo 4, ¿no?, de las modificaciones que se hicieron en diciembre, y también nos da como ciudadanos el derecho de petición y que nos responda la autoridad, hasta el momento ha sido caso omiso. se ha incurrido a otras vías, por ejemplo, hoy que parece que también se gobierna por medio de Reels y por medio de publicaciones en Instagram, pues también se ha pedido por esos medios que tenemos que tener un diálogo al respecto. Sin embargo, esto hasta el día de hoy ha sido omiso. El último oficio que metimos como coalición México sin Toreo fue el 23 de enero.
Pues, bueno, es lo que nos comenta Susana Cruz, activista ella, en torno a este asunto. La manifestación se tiene contemplada para el domingo 15 de marzo a las 10 de la mañana afuera del Teatro Degollado. Es una manifestación pacífica y en donde el movimiento México sin corridas de toros, México sin toreo, pues sigue pues también haciéndose notar aquí en Guadalajara. A ver qué es lo que ocurre. Por lo pronto le piden a Verónica Delgadillo que los escuche. Compañeros, el reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, es Puente. A ver cómo les va con la convocatoria, José Luis.
Así es. Mira, Puente, qué buena noticia. Bueno, muy bien. Hoy vamos a checarlos y efectivamente a ver cómo les va con la convocatoria. Ellos decían que siguen moviéndose, no han querido hacer mucho ruido, porque todos lo quieren llevar a cabo pacíficamente. Vamos a ver si esta vez tienen mejores resultados.
Bueno, gracias por el reporte, José Luis.
Hasta luego, muy buenos días, gracias.
Bien, José Luis Jiménez Castro.
Bueno, tenemos participación del auditorio en lo que hacemos el enlace con la entrevista que ya le hemos adelantado. Ojalá que tengamos suerte, porque ya alguna vez por un imprevisto quedó cancelada, pero espero que en esta ocasión pues tengamos suerte. María de Jesús Orozco se comunica para decir que lo que deberían hacer con Marx Arriaga es meterlo a la cárcel, porque se descubre una red de corrupción, de venta de plazas, de otro tipo de cuestiones irregulares, y en este caso, bueno, pues parece que es una de las razones por la que fue destituido, pero no sé si ya a estas alturas la presidenta Claudia Sheinbaum declaró al respecto. Se comunica José González, dice que extraña a Rosa María Ibarra y a Jorge Águila por sus chascarrillos, manda saludos al programa. Pues sí, don José, también nosotros lo extrañamos. Muchas gracias por acordarse. Nos vamos a continuación a la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica al doctor Eduardo Clark. Él es subsecretario de Salud de la Secretaría de Salud a nivel federal. Y le agradecemos, doctor, que nos acompañe esta mañana. Muy buenos días.
Hola, un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación.
Al contrario, muy buenos días. Nada más recordando que al 13 de febrero, Jalisco registra 1,765 casos de sarampión, con probables 3,741. Es una cifra alta, digamos que continúa como epicentro de este brote que se registra a nivel nacional. Doctor, platíquenos si ya llegamos al punto más crítico de este brote de sarampión que inició en agosto del 2025.
Es difícil saberlo. Creemos nosotros que todavía podemos esperar el crecimiento de los casos confirmados en Jalisco todavía durante algún tiempo. Lo importante en realidad no es en este momento otra cosa más que la vacunación. Si bien el brote, pues es difícil que de un día para otro podamos ver un cambio de tendencia, lo que sí es claro es que la única manera de lograr ese cambio de tendencia más pronto o más tarde es a través de la cobertura vacunal. Y por eso la importancia de atender el llamado que se ha hecho, particularmente en Jalisco, de vacunar a niños de 6 meses de edad hasta los 13 años y a las personas de 13 a 49 años. En ambos grupos, únicamente aquellos que no se han vacunado o completado su esquema de vacunación de dos dosis.
El cubrebocas es obligatorio en Jalisco, en zona metropolitana particularmente. ¿Qué tanto ayuda a mitigar el crecimiento de la enfermedad?
No perjudica, es un tema que ayuda, contribuye en los casos donde las personas tengan el cubrebocas, evidentemente hay menos posibilidad de contagiar o contagiarse. Sin embargo, una enfermedad como el sarampión y a riesgo de sonar reiterativo, verdaderamente la estrategia más efectiva es la vacunación. La vacunación es mucho más importante que cualquier otra medida como el cubrebocas o el aislamiento social que no se está recomendando, porque lo que se ha estudiado históricamente es que con una tasa de transmisión tan grande que tiene el sarampión, lo que uno tiene que hacer es reducir el número de personas susceptibles de contagiarse. Y la única manera de hacer eso de manera sostenible y de largo plazo es completando las coberturas de vacunación.
¿Cuáles son sus números? ¿Cuál es el porcentaje de la población ya vacunada? ¿Y cómo ha respondido la población a las campañas, tomando en cuenta que tienen en contra pues mucha desinformación, los grupos antivacunas y alguna resistencia de ciertos sectores que no quieren aceptar la propuesta?
En el caso de Jalisco, estamos ya a punto de cruzar las 2 millones de dosis aplicadas en este año prácticamente. Se suman eso a las pues casi 15.5 millones que hemos aplicado a nivel nacional. Ha habido una buena respuesta. Sin embargo, todavía tenemos que reforzar que las personas se vacunen. Y cuando hablamos de la Estrategia Nacional de Vacunación en este brote, hablamos de dos grupos prioritariamente. El primero, el más importante, uno que es indispensable para evitar enfermedad grave, para evitar muertes, es particularmente la vacunación en niños y niñas de 6 meses de edad a los 13 años, particularmente aquellos que no hayan completado su esquema de vacunación, que no se hayan puesto ni una vacuna o que hayan pasado más de 6 meses desde su primera vacuna y no se hayan puesto el refuerzo. Es en este grupo donde estamos haciendo un llamado no solo en Jalisco, sino en las 32 entidades federativas, los 32 estados, para cumplir esquemas de vacunación. Pero en ese grupo es importante que la gente sepa que si su niño o niña ya tiene las 2 dosis, no es necesario un refuerzo. Lo que sí es que es importante tener esas 2 dosis. Y en 7 entidades federativas donde tenemos brotes activos, entre las cuales se incluye Jalisco, y Jalisco de hecho es la de mayor incidencia, estamos también recomendando la vacunación a personas de 13 a 49 años de edad que no han completado su esquema. Esa segunda estrategia está mucho más asociada a generar cobertura de vacunación, reducir el número de personas susceptibles y de esa manera poder quitarle espacio a ese embrión para que se reproduzca. Uh-huh. A nivel nacional, cuando uno hace estudios de seroprevalencia, que significa qué porcentaje de la población está protegida contra el sarampión, en 2024, que es el último estudio que tenemos, era cercano al 70% de la población. Por eso tenemos pues todavía un número importante de personas que debemos cubrir.
¿Qué porcentaje dijo que de la población estaba ya protegida?
Aproximadamente el
70%. 70%. Hay que llegar al 95%, ¿no?
Es el ideal. A partir del 95% es cuando el sarampión encuentra muy pocos espacios para reproducirse y puedes evitar la posibilidad de que haya un brote posterior. Y creo que un ejemplo que puede ser útil para las personas que nos escuchan ahí en Jalisco es qué pasó en Chihuahua. Chihuahua tuvo un brote bastante más grande que el de Jalisco hasta este momento. Tuvo casi el doble de casos que Jalisco lleva hasta hoy. Y prácticamente hasta que vacunamos cerca de 2 millones de dosis en un estado de 5 millones de personas, fue cuando comenzó a bajar y desde octubre ya no tenemos prácticamente casos. Uh-huh. Es decir, sí se tiene que llegar a coberturas muy altas, se tienen que hacer campañas como las que están implementando en Jalisco, de la mano no solo del Estado, pero de todas las instituciones, del IMSS, del ISSSTE, de los servicios de salud, de las Fuerzas Armadas, etcétera.
Y sí, doctor, ¿cómo lo hará con Jalisco? ¿Cómo se logrará este control con una población más grande que la de Chihuahua?
Mandando más vacunas. Hoy tenemos cerca de 2 millones de vacunas en Jalisco que están listas para aplicarse y tenemos capacidad de mandar más. Hay en el país pues casi 30 millones de vacunas, ligeramente menos, 28 millones de vacunas listas para aplicarse. Es decir, seguir haciendo lo que han venido realizando en el estado y pues a través del apoyo de ustedes como medios de comunicación seguir reforzando que la gente, particularmente los no vacunados, vayan a vacunarse. Porque una cosa que luego vemos cuando acudimos a un punto de vacunación, estoy seguro que les ha pasado a ustedes en el trabajo que han hecho como medios de comunicación, es que muchas personas van y varias de ellas, un porcentaje importante, ya tiene las 2 dosis. Uh-huh. Queremos que la gente sepa que si tiene las 2 dosis, ya está cubierto. En sarampión, a diferencia de COVID o diferencia de influenza, no se requiere un refuerzo. Con las 2 dosis tenemos inmunidad prácticamente toda la vida, durante 30, 40 años está aprobado, pero necesitamos que las personas que sí no se han puesto la vacuna sean las que encontremos, las que les comuniquemos la importancia de vacunarse y acudan. No solo para protegerse en lo individual, porque en el sarampión no es que la vacuna lo único para lo que sirva es para que no nos dé la enfermedad grave o no tengamos un cuadro muy problemático, sino que cada vacuna que se aplica protege a la comunidad alrededor de nosotros.
¿Qué tan seguro está el abasto del biológico? Me refiero a saber qué tanto tiene usted disponible en el almacén y si los proveedores que aportan al gobierno mexicano tienen más dosis disponibles para seguir intensificando la campaña.
Estamos en este momento con, como les decía, 28 millones de dosis a nivel nacional ya listas, disponibles en almacenes y centros de salud, son las que ya están distribuidas. Este siguiente mes seguirán llegando cerca de 3 millones y tenemos pronosticado durante los meses de marzo, abril y mayo la llegada de otras 15 millones más, en caso de que ya acabamos de adquirir. En caso de requerirse más dosis, tenemos posibilidad de seguirlo adquiriendo. Tenemos pues dos proveedores muy grandes en el mundo que siempre están dispuestos a colaborar, que son los que han dado este número de vacunas. Y solo como referencia para que la población lo sepa, tener este número de vacunas es algo totalmente atípico. En un año normal, en México, sin un brote, se compran y se aplican entre 5 y 6 millones. En este último año se hemos aplicado cerca de 15, tenemos 30 disponibles y van a llegar 30 más. Es decir, es posible que en un año y medio se apliquen 10 veces más de lo que se aplique en un año normal.
Bien, y ahora, doctor Eduardo Clark, pues especialistas a nivel nacional han coincidido en que la contención no llegará antes del Mundial de Fútbol de junio del 2026. ¿Qué riesgos implica además la movilidad internacional que traerá este evento deportivo? Ya sabe usted que Guadalajara también además es sede.
Es importante sí reforzar las acciones hacia el Mundial en la ciudad de sede, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Por eso la importancia también de acelerar los esfuerzos que hemos venido haciendo para vacunar en Jalisco. Creemos que puede haber una buena posibilidad de que, si bien tal vez el brote en Jalisco no esté totalmente controlado para el Mundial, sí tengamos una tasa de incidencia mucho, mucho menor y una cobertura de protección, que es lo más importante, más alta que la que tenemos hoy. Afortunadamente, y lo digo de cierta manera, afortunadamente, no sé si sea la palabra exactamente adecuada, cuando un país se preocupa más por eventos como el Mundial, es precisamente cuando todavía no hay transmisión dentro del país. En México, desafortunadamente, pues ya tenemos transmisión. Entonces, lo que hay que hacer, finalmente, pues es controlar nuestra transmisión interna y crecer las coberturas de vacunación para que no haya brotes posteriores y el brote actual baje su velocidad. Y por eso la importancia que en estos siguientes meses sigamos cubriendo a la población. Una vez que vacunamos, esa persona que se vacunó ya en una probabilidad muy pequeña, muy alta, no se va a infectar de sarampión ni este año ni en las siguientes décadas. Y por eso la importancia de que para cuando llegue el Mundial estemos muy cubiertos.
Sí, ¿y ya hay probabilidad o hay riesgo para los futbolistas que lleguen sin su esquema de vacunación completa? Es decir, ¿llegar a México con un brote todavía no controlado?
Pues bueno, creo que será muy importante para cada uno de las autoridades internacionales, independientemente de que vengan a México o estén en sus países de origen, pues que la población de sus países esté cubierta. Y yo creo que pues la visibilidad de este brote de sarampión, que está ocurriendo no solo en México, sino en una buena parte del mundo, tenemos brotes de sarampión después de muchas décadas, no solo en nuestro continente, también en Europa y otros países, pues de que las personas que vengan a México lleguen vacunadas, eso creo que será muy importante.
Sí, sí hay sarampión en varios países, pero México concentra el 70% de los casos en América Latina.
Sí, definitivamente hay distintos niveles de transmisión en otras partes, distintas etapas también, en el sentido, pues recordarán la epidemia que tenemos mucho en mente del COVID, no fue todo al mismo tiempo, sino distintos países fueron teniendo brotes conforme fue cambiando los meses y los años, y es algo que posiblemente pasa en el sarampión derivado, de que sí, desde la erradicación de este virus de manera oficial en una buena parte del mundo hace casi 30 años, pues muchos países han bajado su cobertura de vacunación. Y como nos pasó en México, que el brote inició por casos importados de Estados Unidos, pues muchos países están en ese mismo riesgo de iniciar brotes en sus países.
Doctor, para reforzar la estrategia de vacunación, no sé si tenga algo pensado para poder agilizar la aplicación de biológico. Esto lo digo porque la semana pasada diversos medios documentaban que hay largas filas en lugares públicos para poderse vacunar. Algunos espacios hasta manifestaban 2 a 3 horas de espera. Y esto puede desincentivar a que la gente participe. ¿Hay posibilidades de extender los módulos, el número de personal que está aplicando la vacuna?
Sí, creo que hay tres estrategias que estamos llevando a cabo. La primera, que repito, no es la más importante, pero es importante fortalecerla, es que acudan las personas que son susceptibles a vacunarse, que no se han vacunado. Si hoy hay una cola grande en algún espacio, tanto en un centro de salud como en un módulo extramuros de vacunación, en un espacio público, es porque no solo estamos viendo a las personas que se requieren vacunar, sino muchas personas que ya están cubiertas, pues finalmente aportan cola ahí. Reforzar ese mensaje y ojalá nos puedan ayudar todos los que nos escuchan a reforzarlo con sus conocidos, con ellos mismos, que si la persona tiene ya dos dosis, no es requisito vacunar. Que si la persona tiene ya más de 50 años, tampoco es prioridad de vacunación en este momento. Eso esperamos que tal vez baje la demanda en ciertos sitios. En segundo lugar, estamos incrementando la cobertura al mayor número de puntos posibles, particularmente para tratar de tener a todas las unidades de salud, no solo macroquioscos y macropuestos con vacunación, sino en centros de salud que tienen cobertura muy, muy grande en todo el estado. Les invitamos a que les consulten cada uno de ellos en dondemevacuno.salud.gov.mx, porque lo que nos ha pasado es que tal vez un centro de vacunación más público, un macrocentro, tiene mucha, mucha cola, pero tenemos centros de salud alrededor que están bastante listos para recibir a esas personas con mucho menor tiempo de espera. Y en tercer lugar, sí estamos viendo cómo reforzar las logísticas específicas de esos macrocentros de vacunación con el apoyo de más instituciones federales para aportar vacunadores. Son las tres estrategias que estamos realizando de manera conjunta con el Estado de Jalisco, el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, etcétera.
Bien. Doctor, ¿nos daría un minuto nada más para hacer una pausa comercial? ¿Nos obliga y regresamos con usted?
Con gusto.
Gracias. Bueno, regresamos a esta entrevista con Eduardo Clark, subsecretario de Salud de la Secretaría de Salud a nivel federal, hablando sobre el brote de sarampión. Ya sabe usted que Jalisco se encuentra en primer lugar a nivel nacional con 1,765 casos acumulados hasta el 13 de febrero. Pero la cantidad de probables es muy grande. Estamos hablando de 3,741 casos. Doctor, gracias por continuar con nosotros.
Un placer, continuamos.
Sí, gracias. ¿En qué grupo de edad se concentran los mayores casos? Porque hay personas que insisten en que están rechazando a la tercera edad y se sienten incluso algo discriminados.
Es que prácticamente tenemos una incidencia bajísima de personas de la tercera edad. Y en realidad el grupo más importante de contagios sigue siendo los niños más pequeños, particularmente entre 0 a 1 años de edad, son los años que tienen un mayor número de contagios, tasa de contagio, principalmente asociado a que son los niños que apenas les tocaba la vacuna. Es una población que prácticamente no estaba protegida, porque a partir de los 12 meses de edad y luego los 18 meses de edad se completan los esquemas de vacunación. Pero personas, si ustedes ven la tabla de contagios, la curva, a partir de los 35 años de edad ya vemos una incidencia increíblemente baja, que se va haciendo cada vez más pequeña hasta los mayores. La razón de esto, y es una razón que tiene que ver no solo con la vacunación, sino también con cómo el sarampión previo a su erradicación en 1996, es que prácticamente toda la población de más de 50 años en el país tiene una protección, ya sea al sarampión, ya sea por vacuna o por infección previa cuando eran más jóvenes. Prácticamente los datos de protección vía inmunogénesis, vía seroprevalencia, que se hacen en las encuestas nacionales de salud, que miden los anticuerpos de las personas, muestra una cobertura de protección mayor al 95% ya en los grupos de la tercera edad. Es por esa razón que no son en este momento un grupo prioritario.
Uh-huh. Ayúdenos también a reforzar esta información, doctor, explicándole a quien nos está escuchando, cuando tengan su cartilla a la vista, sobre todo las personas ya más adultas, y que sabe usted que son cartillas muy antiguas, ¿cómo identificar si ya se les aplicó la vacuna? Lo digo porque históricamente pues han manejado claves en el sector salud, BCG, Sabin, DPT, es decir, si yo abro mi cartilla de vacunación, ¿qué debo ver y dónde saber y dónde me voy a dar cuenta que ya fui vacunado y que no necesito vacunarme otra vez?
Para las personas que tengan un poco más de 40 años, su vacuna va a decir, en su cartilla de vacunación va a decir específicamente vacuna contra el sarampión, que era una vacuna contra un virus único. Posterior a las personas que ya tienen aproximadamente 35, 36 años y menos, las cartillas de vacunación van a indicar las siguientes nomenclaturas. Va a decir triple viral, sarampión, rubiola, parotiditis o paperas, primera y segunda dosis. el punto es que tengan esos dos sellitos. En caso que no los tengan esos dos sellitos, pueden tener otro nombre que diga doble viral, sarampión y rubiola. Si tienen dos sellitos o suman dos sellos entre la doble y la triple, están cubiertos.
Muy bien, pues esa es una información muy importante para poder entender y que se eviten sobre todo hacer fila cuando es innecesario, ¿no?
Correcto, porque eso sí queremos reforzarlo. En cualquier brote, no solo de sarampión, sino de cualquier enfermedad, el objetivo es vacunar a la población prioritaria. Y en este momento cualquier persona que tenga ya las dosis está cubierto. No es que no le pongamos la vacuna si se forma, pero no es una población que en este momento requiere esa vacunación. Dejemos ese espacio, dejemos esa prioridad para que si llega un chiquito de 6, 7, 8 meses que es prioritario, pues se encuentre una posibilidad de vacunarse mucho más rápido sin tanta cola.
Sí, antes de concluir esta entrevista, doctor, recordamos que México le pidió a la Organización Panamericana de la Salud 2 meses para no perder la certificación de país libre de sarampión. ¿Se cumplirá? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esta meta?
Es difícil hacer para mí una proyección de este tipo. Creo que lo importante es vacunar, vacunar, vacunar y bajar el brote. Para nosotros, y para como país, es importante la certificación, pero es secundaria comparado a atender este brote día a día. Ojalá que la campaña de vacunación que hagamos nos permita que para abril, en cuando se cumple ese tiempo, pues tengamos una incidencia mucho menor, pero esa prioridad administrativa es secundaria con respecto a lo que tenemos que hacer, que es concentrarnos hoy en vacunar, vacunar, vacunar y reducir la tasa de incidencia.
Sí, si continúan con el ritmo de vacunación en estos momentos, ¿cuándo podría estar controlado el brote de sarampión en México?
Es muy difícil decirlo. Yo lo único que les puedo comentar es que, por ejemplo, en el caso de Chihuahua fue un brote que duró entre febrero y octubre. Fueron pues prácticamente 7 meses. Esperemos que sea menos, porque la única manera de que sea menos es haciendo que el sarampión tenga menos personas que transmitirse y que el periodo de crecimiento sea menor. Eso es lo que podremos estimar en las siguientes 2-3 semanas.
Sí. Ya más adelante hablaremos de los aprendizajes que deja este brote de sarampión en México. Le preguntaría si regresará la Semana Nacional de Vacunación que se tenía antes y si nos ayuda dándole las últimas recomendaciones al auditorio precisamente para que todos juntos pues libremos este brote, saquemos adelante al país en materia de salud.
Desde el año pasado que entramos al gobierno como nueva administración, comenzamos a retomar esas semanas nacionales de vacunación. Tuvimos semanas de vacunación hacia mediados del año 2025 y prevemos que eso continúe. Finalmente, como recomendación para todos los que nos escuchan, les comentamos los grupos prioritarios de vacunación de personas que no tengan las dos dosis. Son particularmente niños de 6 meses de edad a 12 años que se vacunen de manera prioritaria si no han completado su esquema. En segundo lugar, personas de 13 a 49 años, también sin historial de vacunación o sin haber completado su esquema. Y la manera de saber dónde nos podemos vacunar, a qué hora, qué día, en qué punto, es consultando la página dondemevacuno.salud.gob.mx, donde encontrarán los más de 21,000 puntos a nivel nacional que están aplicando la vacuna al sarampión. Que recordemos, es segura, es efectiva contra el sarampión y debe y será siempre gratuita en el sector público, donde también estamos aplicando la vacuna de manera universal. Es decir, pueden acudir a cualquier punto. Por ejemplo, una persona que no tenga IMSS puede ir a un punto del IMSS. No hay ningún problema. Es vacunación universal en esta atención al brote de sarampión.
Bien. Doctor Eduardo Clark, subsecretario de Salud de la Secretaría de Salud a nivel federal, le agradecemos mucho la información para Jalisco, particularmente cuando encabezamos este brote de sarampión a nivel nacional.
Muchísimas gracias por el espacio. Un placer acompañarlos.
Gracias. Muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pues ahí están las respuestas por parte del funcionario federal. Este brote no estará controlado para el Mundial de Fútbol, pero se espera que sí haya un avance significativo y no hay de otra más que vacunar. Por supuesto que los cubrebocas ayudan a que esta enfermedad tan contagiosa siga creciendo. Recuerde usted que por un caso de confirmado hay la posibilidad de contagiar a 18 personas, muy diferente a lo que sucedió en el COVID. Por cada caso confirmado se podrían contagiar 4. En esta ocasión estamos hablando de 18. Y se requiere un esfuerzo de ambas partes, de la población y de las autoridades.
Reiterarle la página que recomendó el subsecretario, dondememacuno.salud.gob.mx, le ofrece la posibilidad de que usted elija por tipo de vacuna la entidad, municipio donde usted se encuentra y su grupo de edad, lo que le permitirá acercarse a zonas en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá para poder vacunarse. Es importante, es un mapa interactivo muy fácil de ubicar. Usted hace zoom al número de módulo donde quiera, por ejemplo, ser atendido o que le quede más o menos cerca de su casa o de su zona donde habita o trabaja, y podrá encontrar con toda precisión el lugar. Por ejemplo, el módulo número 2 en Tlaquepaque está insertado en la Plaza Forum en San Pedro Tlaquepaque, ahí en el límite de Guadalajara y Tlaquepaque, para que lo tome como un ejemplo y que pueda aprovechar esta plataforma que está ahí disponible en internet.
Sí, pues la vacunación, aunque le toque esperar, ¿no? Ha habido buena respuesta en los diferentes módulos en zona metropolitana, pero como decías, Víctor, hay personas que se quejan que han tenido que esperar mucho tiempo. Pues se trata de la salud de su hijo, entonces más vale.
Y los que están haciendo fila, mejor acercarse y preguntar, oiga, tengo tal edad y tengo esta duda, necesito vacunarme, y ahí le van a decir rápidamente sí o no, para que no se forme, ¿no? Imagínate formarte 3 horas para que llegando te digan, es que usted no le toca. No.
Pero se ha dicho reiteradamente, menores de 50, sí. Menores de 49.
Así es, y bueno, el ejercicio que hizo el secretario, que le pedíamos de ver la cartilla, hágalo, revisa su cartilla, si tiene los sellos, pues ya está cubierto, y se ahorra ese problema, ¿no? En la cartilla.
Diablos, es que tener 70 años y guardar tu cartilla de vacunación está como complicado.
Bueno, ¿se puede tener 47 y tenerla guardada? ¿O somos un problema?
No, está bien, está bien. Está bien, es lo responsable.
Ya ves.
Eso es lo responsable.
Bueno, ya nos vamos porque luego no tenemos la seriedad de los demás.
Bueno, Víctor, que tengas un excelente día.
Gracias, hasta luego.